para lo cual quedamos en ver si era posible utilizar la reunión en septiembre del grupo de Cairns en Montevideo. Este año es un año en esa materia y todo esto es un poco a veces tedioso y engorroso, pero estas negociaciones no son simples, son realmente complejas. A medida que uno se va metiendo en ellas, advierte su complejidad. Este año van a ocurrir varias cosas muy importantes. En septiembre el grupo de Cairns se reúne en Montevideo y en noviembre en Qatar se reúne la comisión para discutir la nueva ronda de la Organización Mundial del Comercio, en donde, como ustedes advertirán, muchas cosas se pueden negociar entre los países en forma bilateral, otras se pueden negociar en los países en forma multilateral, cuatro de este lado y uno del otro, pero otras solamente se pueden negociar entre todos los países adentro de la ronda de la Organización Mundial del Comercio. Invitamos al señor Selig a que viniera en septiembre. No sabemos si lo va a poder hacer en el momento o inmediatamente después para reunirse con el Mercosur, a los efectos de evaluar para entonces nuestra situación previa a la reunión entre nosotros, porque en esa misma fecha, 4, 5 y 6 de septiembre, el gabinete del señor Bush se va a reunir con el gabinete del señor Fox en México, cosa que es otro índice también claro de la vocación del gobierno norteamericano de buscar lazos más fuertes con los países de Centroamérica y de Sudamérica. Quiere decir que puntualmente la situación es esta. Es porque se vote en Buenos Aires, para lo cual todos emitimos nuestra opinión a favor del apoyo sólido al presidente de la Rúa. El próximo paso será la reunión en Montevideo de los ministros de Economía y eventualmente también con los ministros de Relaciones Exteriores. Luego llegará septiembre y ver si en septiembre podemos, habida cuenta de la experiencia que vaya realizando la República Argentina y lo que ello genera, y aprovechar el grupo de Cairns para juntarnos con el señor Selig o con sus representantes. Diríamos además que para nosotros los uruguayos, el día 31 se abre una nueva instancia porque comenzamos en Montevideo el análisis de una eventual negociación bilateral con los Estados Unidos en aquellas áreas que los acuerdos existentes así lo posibiliten y así lo permitan, una cosa parecida a lo que Chile está haciendo con los Estados Unidos. El negociador con nosotros es el señor Wayne, hay una agenda que seguramente ustedes ya conocen, muy detallada, muy importante, con negociadores en distintas áreas, en donde el Uruguay y Estados Unidos comienzan a explorar sus posibles acuerdos bilaterales, en el marco de toda esta maraña de acuerdos que unos sobre otros, como si fueran hojas de cebolla, se van, que no causen lágrimas sino alegría, se van sumando. Quiere decir que ha sido un viaje bien interesante, en donde se ha podido utilizar adecuadamente el tiempo, además del hecho de participar de una circunstancia política, yo creo que muy importante para América. Quisiera decir una palabra sobre el tema del puerto. Ya le dije a Hierro, lo mejor que puede pasar es que me vaya y que te quedes en vez de 2 días, como 2 años, le digo, porque me voy, fíjate vos, anda todo tan bien. Bueno, lo cierto es que recibimos la noticia con realmente una enorme alegría. Inclusive fue muy gracioso porque me la dieron en el momento en que estábamos reunidos analizando la situación de todos nosotros. Y yo me di el pisto de decir que en medio de estos supuestos o reales terremotos en la vuelta, el Uruguay había tenido ese éxito tan formidable, que para mí, más que el precio, que fue sin ninguna duda mucho mayor de lo que esperábamos nosotros esperábamos un valor significativamente menor, más que el precio fue el interés de los participantes. O sea, en un momento de tantas dificultades, en un momento en donde los mercados financieros en el mundo están, señores, con una notoria, no digo recesión, pero con una notoria apatía en arriesgar, ¿no, verdad? Cuando el señor Greenspan sigue bajando la tasa y bajando la tasa para ver si la economía americana empieza a rebotar un poquito, y cuando la economía europea le pasa otro tanto, y cuando el cobre baja de precio, y nuestros amigos de Costa Rica que vienen mañana también se quejan de la baja de precio de sus productos primarios. Cuando todo eso un poco en el mundo sucede, que en este pequeño país, que no tiene un mercado propio y que está naturalmente siempre alerta a lo que pasa alrededor, haya podido hacer una oferta con un éxito y con una respuesta por la participación de distintos consorcios capaces de hacer las cosas, además de hacerlas bien, y que el ganador además tenga un 40% de representación de capitales locales, con firmas que están muy insertas en lo más central de la economía nacional, como es la sociedad que organiza y lidera el mercado y la producción y el mercado del arroz en el Uruguay, como una empresa que tiene más de 100 años de antigüedad, como la Fábrica Nacional de Papel, la zona de Montevideo, que sin ninguna duda cada día nos sorprende con nuevos emprendimientos y con nuevas cosas. Yo creo que es realmente un hecho que nos debe llenar de orgullo, que nos debe llenar de fuerza para poder seguir caminando en ese sentido.
Los trabajadores entienden lo contrario, que las privatizaciones podrían afectar sus puestos laborales, y realizaron sendas manifestaciones. ¿Qué dicen?
Bueno, yo creo que los trabajadores cometen, mejor dicho, la cúpula de los trabajadores comete un grave error de apreciación. En primer lugar, la forma de perder el trabajo es perder la competitividad en el mundo de hoy. Nadie puede pararse con un guardia civil o con un guardia marina en la puerta del Río de la Plata para cuando entre un barco decirle: usted tiene que ir a descargar a Montevideo. Van a venir si el precio es competitivo, si no, no vienen. Porque en el mundo sucede así. No es un invento del Uruguay, es un invento del mundo. Si el precio no es competitivo, no viene para acá, va para allá. Y si el precio allá no es competitivo en un lado, va al otro donde es más competitivo. Por ejemplo, hay puertos en Zárate, sobre el Paraná, en Campana, sobre el Paraná, que son mejores puertos que Buenos Aires. Si usted toma el buquebús y se va a Buenos Aires y llega al puerto de Buenos Aires, usted mira y dice: ¿dónde es el puerto? Prácticamente es un puerto chico, no hay barco. Ahora, ¿por qué no sube por el Paraná? Y se va a encontrar con unos puertos imponentes. O sea, la competencia es lo que lidera el camino de la oferta y de la oferta de trabajo y de la oferta de empleo. Entonces, si el Uruguay no tiene una capacidad de competir, cosa que notoriamente no lo ha tenido en manos del Estado por falta de recursos y porque además el Estado es notoriamente costoso, bueno, bueno es que lo tengamos por el lado de la actividad privada, que tiene además una obligación de tomar a gente que hoy está vinculada a la administración de puertos, si ella quiere, el resto de ellos va a seguir vinculado a la administración de puertos, e inclusive, como se ha hecho en otras organizaciones públicas, como se hizo en la UTA recientemente, se van a buscar opciones para aquel que quiera jubilarse o retirarse o tener un plazo, como el Estado lo ha hecho siempre, hasta a veces con el reproche de la sociedad civil. Porque vea, cuando hablamos de la desocupación alta en el Uruguay, hablamos de la desocupación privada, Nunca se habla de la desocupación pública. Los empleados públicos jamás están desocupados, Los que pagan la desocupación son los que no son empleados públicos. Esa es una pequeña cosita que nunca se recuerda. En este sentido, el Uruguay, por ejemplo, le paga a los empleados del Espinillar. Toda la sociedad uruguaya, todos ustedes, le siguen pagando sus salarios a los empleados del Espinillar. Quiere decir que si hay alguna cosa que los empleados públicos tienen certeza, es que para ellos desocupación no existe. Por tanto, en este caso, algunos, si quieren y pueden, van a trabajar con esta nueva empresa, Pero en el caso que ellos no quieran ni entren otros a trabajar, son uruguayos, ¿eh? No son extranjeros que vienen de Zanzíbar, son uruguayos los que van a trabajar en el puerto. Y van a promover una acción mucho más competitiva y por tanto, en vez de haber menos actividad, va a haber más actividad. Y si hay más actividad, hay más uruguayos que van a trabajar. Quiere decir que me parece que han equivocado la acción y que es la consecuencia de una inercia, de una tradición de protesta que más vale está más organizada por la cúpula y que ya hoy no refiere a un sentimiento generalizado en el colectivo de los trabajadores portuarios. Que hoy, ¿usted sabe cuántos son? Son 1.700. Quiere decir que tampoco son como eran antes, porque el puerto llegó a tener en un momento 6 o 7 mil funcionarios, hoy tiene 1.700. En el decurso del tiempo, ¿no verdad? Se ha ido transformando.
¿Puede tener menos trabajadores?
Mire, si algunos van a pasar para la actividad privada, en el puerto, por supuesto, van a quedar menos. Pero son los uruguayos, son todos iguales los uruguayos. Algunos con alguna diferencia. Los que son empleados públicos no tienen desocupación. Los que son empleados privados son los que pagan la desocupación.
Presidente, desde aquí se vio que en alguna medida podía haberse aprovechado la casualidad de la presencia del doctor Lacalle y el doctor Sanguinetti por una reunión suya con ellos.
No, estuvimos juntos con Lagos en La Moneda. El doctor Lacalle estaba por una circunstancia personal en Santiago, entonces el presidente Lagos nos invitó a La Moneda a desayunar y estuvimos todos desayunando con el ministro de Economía y con el ministro de Gobierno y con la ministra de Relaciones Exteriores para analizar toda esta situación, que luego volvimos a reunirnos con Lago en Lima. Nuestro punto central de nuestra conversación fue básicamente la situación financiera de los mercados argentinos y la necesidad de que el gobierno argentino tenga los instrumentos para poder llevar adelante una idea que ha lanzado, en la cual tiene confianza. En una palabra, pretendemos que el gobierno argentino pueda decir, este camino que he elegido lo puedo seguir, para ver si ese camino es el camino que aseguran ellos que será el camino exitoso. Y yo francamente considero de que ese es el tema central de toda la región. O sea, esto es como una casa familia. No se puede gastar el doble. Al principio te pide plata prestada, se la presta. Después pide más plata, le aumentan el interés. Después pide más plata, le dice que no hay. Y eso le pasaría a cualquier padre de familia, cualquier empresario, y le pasa a cualquier país. Y yo pienso que en eso los gastos, en la rebaja de los gastos, no hablo de la Argentina, pero hablo de cualquier sociedad en cualquier tiempo histórico. La rebaja tiene que empezar por la cabeza. O sea, son los que más reciben, son los que están más obligados a admitir los cambios que se hacen imprescindibles para volver al equilibrio. Cuando se vuelve al equilibrio y en el camino hacia el equilibrio, sin ninguna duda hay sufrimiento. Pero es el único mecanismo, a mi juicio, para hacer las cosas y rebotar. Si no se hace eso porque no se quiere hacer sufrir, entonces la enfermedad se transforma en terminal.
Presidente, usted decía que justamente por el éxito de la subasta en el puerto era el inicio de un camino que estaba marcando un éxito importante.
Mire, lo llamé a Chugarri, la señora Chugarri, que fue el inventor de esto, ¿no? El inventor intelectual, el que le puso la cabeza al armado de esta cosa y que luego recibió el apoyo de todo el mundo porque él lo planteó y lo habló con los distintos senadores y recibió un eco favorable. Bueno, es también Achugarri el que ha inventado el tema vinculado a los peajes como fuente de recursos para buscar concesiones similares para construir la ruta, para construir el ferrocarril. Entonces lo llamé por teléfono no solo para felicitarlo, sino para que le sacara punta al lápiz. Y pobre, pobre flaco, trabaja como un enganchado, que siga trabajando.
Muy amable.
Hasta luego. Gracias.